El versículo 12 expresa: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Bien, sí, él estaba allí y hablaba con Eva, la tentaba a comer del fruto que Dios había prohibido que comieran de él. Agrega: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tenemos allí una descripción de Satanás, antes de esto, por supuesto, antes de su caída. Luego de su caída, él estuvo en Edén, pero él estaba cubierto de toda piedra preciosa y demás. Hay algunos que dicen que Satanás es el autor de la música, debido a los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bueno, me parece que es forzar las escrituras decir eso y llevarlo a este punto. No soporto esa clase de exposición bíblica que toma un versículo como este y construye toda una doctrina a partir de ese versículo. Aún así están aquellos hombres que son ignorantes y toman esta clase de pasajes intentando hacer un gran discurso, una gran teoría, y entonces lo utilizan para abordar a todos los instrumentos musicales diciendo que son de Satanás y que este versículo los prueba. Eso es realmente tonto. El versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector. Sí, él era un querubín ungido. Un querubín, por supuesto, es un ángel en un rango superior. Encontramos en la Escritura que hay cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios. Sin duda, Satanás, antes de su caída, habitaba cerca de Dios en el cielo. Parece que él tenía un estatus muy alto en ese momento, tan alto que cuando Miguel estaba luchando con él, teniendo respeto por la posición que Satanás tuvo una vez como una autoridad alta en el cielo, Miguel no levantó ninguna acusación en su contra cuando estaban disputando sobre el cuerpo de Moisés, sino que Miguel dijo: el Señor te reprenda. Satanás tenía una posición alta en el reino celestial antes de caer. Dios dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está lo que hace que Satanás no sea lo contrario de Dios, en un sentido. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás era un ser creado, claro, Dios es autoexistente, siempre ha sido. Satanás fue creado. Pero está mal que nosotros en nuestras mentes pensemos en Satanás como lo opuesto a Dios. Él se opone a Dios, pero él de ninguna manera es el opuesto de Dios. Nosotros le atribuimos a Satanás mucho más poder y mucho más de lo que él realmente es, si pensamos en él como el opuesto de Dios. De esa manera nosotros nunca debemos considerar o pensar de Satanás en los términos de opuesto a Dios. No, porque Dios es único en el universo. Satanás es un ser creado, un querubín ungido. Si él es el opuesto, o se piensa en él como el opuesto, debería ser el opuesto de Miguel o de Gabriel, estos dos ángeles que parecen tener mucho más autoridad y poder en el cielo. Ellos permanecieron fieles a Dios. Pero no debemos pensar en Satanás como el opuesto a Dios, atribuyéndole mucho más a Satanás de lo que él realmente es. Cuidado, eso es peligroso. Él era perfecto hasta el día en que fue hallada en él iniquidad. Ahora, ¿cuál fue la iniquidad que se halló en él? Si usted vuelve a lo que ya estudiamos en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, verá que allí se nos da un pequeño panorama de esta iniquidad que fue hallada en Satanás. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, que decías en tu corazón, aquí está la iniquidad. Preste atención. Lo que él decía en su corazón es esto: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Sí, las cinco cosas que él dijo que haría. Ese es el ejercicio de la voluntad contra la autoridad de Dios. Primero, subiré al cielo. Después me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte. Luego, sobre las alturas de las nubes subiré. Seré como el Altísimo. Mire, el ambicioso plan de Satanás contra la autoridad de Dios. Así que hasta ese momento él había sido un modelo, era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Luego dice el profeta: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está regresando nuevamente a ese pasaje de Isaías capítulo 14. Es algo interesante que cuando miramos en cuanto a Satanás, un día usted tendrá la oportunidad de verlo. Cuando lo haga, se asombrará realmente. El versículo 15 del capítulo 14 dice: Mas tú dices que serás como el Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¡Wow! Mira, ¿es aquel que me hizo pasar tantos momentos malos? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Será una experiencia grandiosa. Una grandiosa vista cuando llegue ese día. Ahora, hay una pregunta que permanece. ¿Cuándo creó Dios a Satanás? ¿Y cuándo cayó Satanás? Bueno, su caída, sin duda, fue antes de su llegada al huerto de Edén para tentar a Eva. Por consiguiente, debo concluir que su caída fue antes de el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, donde Dios allí habla acerca de ese comienzo del proceso creativo, cuando Él dice: sea la luz. El hecho de que las tinieblas cubrían la faz de la tierra dice algo. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, decía Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 5. Ahora, esas tinieblas que rodeaban la tierra tendrían que ver con Satanás, porque él es el príncipe de las tinieblas. Existe lo que se llama la teoría de la brecha, y últimamente ha habido un intento por más o menos desacreditar esa teoría de la brecha. Yo aún me mantengo abierto en mi propia mente como que es una opción posible. Uno de los versículos principales que utilizan para destruir esta teoría de la brecha es cuando Dios entrega la ley. Él dice: seis días trabajarás y el séptimo día reposarás, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Tomando esto de forma muy literal, significaría que los días de la creación tuvieron lugar alrededor de unos 6.000 años atrás, o de 6.000 a 10.000 años atrás. De esa manera todo el universo tendría solamente entre 6.000 y pico de años, digámoslo así. Y no podemos probar realmente que esta posición esté mal. Puede ser posible. Ahora, También usted puede decir, ¿cómo explica el tema de los fósiles? Y los procesos de tiempo que muestran que la Tierra tiene millones de años. Por supuesto, número uno está el desafío de los métodos para establecer las fechas, que es un desafío legítimo, porque una parte, por ejemplo, de esta lava que fluyó en Kilauea, en Hawái precisamente, ese gran flujo que apareció en 1973, fue tomado por tres laboratorios distintos. Los tres laboratorios, tomando esas muestras, o muestras de esto, sugirieron que la edad, de alguna manera, podría establecerse en 180 millones de años, y variaron los cálculos de unos a otros hasta 250 millones de años. Así que hay alguna razón para cuestionar y desafiar la certeza de los métodos de tiempo que se utilizan, porque en las fechas usted tiene que asumir que había mucho argón en el comienzo, y se hace esta suposición que nosotros realmente no entendemos. El segundo argumento es, ¿cuántos años tenía Adán el día que Dios lo creó? Usted dirá, él tenía un día de viejo. Bueno, entonces, ¿él ya tenía dientes cuando Dios lo creó? ¿Cuán alto era él? Así que cuando Dios creó a Adán, había sin duda lo que llamamos factores de tiempos de la edad, que si usted mira a Adán el día que Dios lo creó, usted diría, bueno, él debe tener unos 30 años. Mira el desarrollo del esqueleto, el desarrollo muscular, los dientes y demás, y usted dice, bueno, debería tener 30 años. Así que Dios no lo creó como un niño, sino como un hombre con factores de tiempo de la edad. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Dentro de lo que no traspasa su justicia y los límites que establecen sus atributos. Así que Dios pudo haber creado la Tierra con fósiles ya en su estructura, con factores de edad allí, si Él hubiese querido hacerlo. El problema que yo veo es que eso entonces incluye a Satanás. Y cuando Dios creó entonces a Satanás, en este sexto día de periodo de creación, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuándo cayó Satanás? ¿Cómo es que él entró tan temprano al jardín del Edén? La teoría de la brecha, la cual yo creo que tiene una gran cantidad de crédito, que ha sido determinada por Pember en su libro Los primeros años de la Tierra, toma Génesis 1, versículo 1, como un relato de la creación original, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el comienzo, cuando sea que haya sido. ¿Cuántos millones o billones de años atrás? Bueno, no sé. No hay nada que se pueda estimar realmente. Y que la tierra tal vez fue una parte del reino de Satanás, como el querubín ungido que protegía, bueno, en un hermoso reino mineral sobre la tierra hasta el día en que la maldad fue hallada en él y él fue destruido y expulsado. Bueno, en ese momento la tierra se volvió desolada, la oscuridad cubrió la faz del abismo, y así lo que usted tiene en Génesis desde el versículo 3 en adelante sería la recreación de la tierra, para que el hombre pudiera habitarla en su forma actual. Pero la clase de animales, criaturas, que están todos allí en los registros fósiles, bien pudieron haber existido en esos millones de años anteriores a Génesis versículo 3, es decir, en Génesis capítulo 1 versículo 3. De esa manera todas las edades concordarían, porque nosotros no sabemos cuándo sucedió la creación original. Y hay argumentos viables, por supuesto, el hecho de que Satanás llegó tan pronto. Él ya había caído cuando viene a tentar a Eva. Y también el hecho de que había allí oscuridad sobre la tierra, sobre la faz del abismo y demás. Todo tiende a mostrar o a darle crédito a esa teoría de la brecha, y que la tierra estaba de alguna forma desordenada y destruida por la rebelión de Satanás, que pecó contra Dios. Porque Dios, cuando hace las cosas, no las hace desordenadas, vacías. Eso sin duda ha llegado a estar allí, o puede, cabe la posibilidad de que llegó a estar así por la rebelión de Satanás. Porque él fue arrojado por tierra, como dice el profeta. Una lectura literal del versículo 2 puede ser, pero la tierra estaba vacía y desolada. No es consistente con los actos creativos de Dios, porque Dios no crea algo vacío y desolado. Cuando Dios la creó, Él la creó perfecta. Dios vio la luz, que era buena. Dios vio la tierra, que era buena. Dios vio animales, eran buenos. Porque no es consistente con Dios crear algo vacío y desolado, sin forma. Así que hay algunos argumentos muy poderosos para la teoría de la brecha, y yo no la tengo en mi propia mente como totalmente segregada, como no valiosa de consideración, y de esa manera yo no tengo bien determinado en mi mente en cuanto a la creación se refiere, cómo fueron las cosas. Es para mí aún un capítulo abierto, un archivo abierto, y espero tener más información. Yo sé que Dios pudo haber creado todo hace 10.000 años atrás, 6.000, no tengo problema con eso. Pero también me doy cuenta de que pudieron ser billones de años atrás y que entre Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y Génesis capítulo 1, versículo 2, usted tiene allí una gran brecha y puede que en ese momento, en algún lugar, allí Satanás fue creado y Satanás se rebeló contra Dios, cayó, y todo este sistema se volvió un estado caótico. La tierra se volvió vacía y desolada. Eso también puede ser. Así que uno no puede ser tan dogmático en la mente con estas cosas, a pesar de que yo sé que hay muchas personas que lo son, que son muy dogmáticas en esto. Siguiendo adelante en el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Sí, Satanás finalmente será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la referencia a eso, a ese hecho, aquí en este pasaje. Satanás tiene grandes libertades ahora. Dios le ha permitido estas libertades. Son libertades limitadas. En cuanto a mí concierne, él aún tiene mucha libertad. Ahora, cuando Jesús regrese y establezca el reino de Dios sobre la tierra, en ese momento Satanás será atado y será puesto en el abismo, o como se dice en el original, en el abuso, en lo más profundo, donde él permanecerá atado por 1000 años. Al final de este período de 1000 años, él será desatado, será liberado por un corto período de tiempo y saldrá para engañar a las naciones, para formar así o crear nuevamente una rebelión contra el Señor. Y el Señor será justo cuando Él haga su juicio final. Porque allí habrá gente que nacerá durante la era del reino. Aquellos que han vivido en la era del reino, que nunca han hecho un compromiso real con sus vidas con Jesucristo. Tendrán que vivir justamente por fuerza durante la era del reino. Pero hacia el final tendrán la oportunidad de expresar lo que hay en sus corazones. La rebelión contra Dios estará allí. Y luego en esa culminación, la culminación de esa rebelión final, ocurrirá que Satanás será lanzado definitiva y eternamente a la Gehenna, que es el lago que arde con fuego y azufre. Allí, el juicio final de Dios sobre él se expresará como se expresa en este pasaje.